Mira, Luis Tonil es presidente de la Defensoría Policial de la Provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Buen día, Albino es mi nombre.
Albino, ¿cómo te va? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Perdóname, pero estábamos siguiendo particularmente esta situación que había generado mucha tensión. ¿Quién es Oscar? Digamos, ¿sabés algo de la situación de esta persona que se había subido a alguna torre allí en...
Mira, sinceramente de manera personal no lo conozco, pero los muchachos de acá están en contacto con toda la zona de allá de Matanza y me dicen que dos posibilidades, que sea un herido en servicio y que además es un muchacho que ha perdido el hijo en un hecho de inseguridad o un enfrentamiento acá en el Gran Buenos Aires.
Bueno, vos sabés que cuando yo vi la primera imagen, lo primero que me recordó fue alguna protesta que nosotros hemos cubierto acá en el Ministerio de Seguridad.
De la pata, claro, cuando se subieron a la antena.
Exactamente, ¿sí? Que eran heridos de servicio, que no los atendían.
Claro, claro.
Pero este muchacho...
Es muy posible porque toda esa gente es la que viste más, está más golpeada porque es la que menos atención recibe.
Psicológicamente están mal, claro.
Están psicológicamente muy mal porque viste ese estrés postraumático no se resuelve, sino más. Y a eso es un mal de la falta de sostén económico, porque el ministerio no resuelve esa cuestión enseguida, entonces tarda mucho, entonces
en este caso
desequilibrada emocionalmente y no todas las acciones que tienen son de lo mejor,
¿entendés? No, en este caso digamos la preocupación era mayor porque también, como vos decís, efectivamente en función de lo que yo lo escuché decir, había perdido un hijo, porque él decía, prefiero irme con mi hijo a seguir peleándola ya con él, una cosa por el estilo. Con lo cual,
sí.
Imagino que la tensión debe haber tenido que ver con este hecho de que una persona que pierde un hijo naturalmente está en una situación emocional que es muy probable que finalmente, bueno, cumpla la promesa de quitarse la vida. Gracias a Dios está todo bien. Perdóname que te demoré un segundo, pero quería llegar hasta ese momento en el que el rescatista llegara hasta Oscar y ya está con el arnés y demás. Bueno,
no,
Luis,
por favor.
Un breve resumen de lo que ya conocemos, que fue lo que ustedes dijeron por todos lados ayer, incluso te escuché a vos, que es el motivo de la protesta, y después algunas consideraciones que te voy a pedir acerca de si hubo alguna negociación, si se avanzó en algo o no.
No, el motivo básicamente es que se lanzó un compromiso escrito de que no se va a sancionar ni se va a trasladar ni de ninguna forma afectar laboralmente a nuestros compañeros que iniciaron una protesta que consideramos que es justa, que es legítima, que es el aumento del sueldo. Es decir, eso es el punto de partida para después empezar a negociar un piso de aumento, para empezar a negociar un aumento en las cobres, para empezar a aumentar hablar del aumento del uniforme. Nosotros necesitamos todas esas cosas juntas, pero se puede negociar. Lo que no se puede negociar es que no se sanciona a ningún compañero, ¿entendés?
Sí.
Eso no se negocia, eso la llave que abre la puerta para las negociaciones.
Sí.
Y hoy tenemos un primer acercamiento recién con el subjefe de policía, Fijini, y el subsecretario Fernández, un enviado directo del ministro Berni, y estuvimos hablando bien, ese compromiso está para después armar una mesa de diálogo, así que creemos que no va a haber mayores problemas en eso.
A ver, porque yo lo escuché ayer al jefe de la policía García, que no la pasó muy bien que digamos, o por lo menos que medio como que lo abucharon y finalmente se fue del lugar, garantizándoles que estaba el compromiso de que no iban a sancionar a nadie.
Sí, pero una cosa es decirlo por escrito y otra cosa es que te lo digan verbalmente, ¿me entendés?
Ah, es verdad. Entonces, ¿ustedes consideran que por lo menos ahora el compromiso está escrito?
El subsecretario me lo manifestó que se lo iba a transmitir al ministro y que si eso destrababa la situación para iniciar una mesa de diálogo, se lo iba a transmitir al ministro, así que yo no creo que haya impedimento para que esto suceda.
Ok. Ahí nos están diciendo que Oscar, el compañero tuyo que está subido a una torre, está diciendo que está reclamando la firma, que hasta que no firme...
¿Hola?
Hola, ¿me escuchás?
Ahí te escucho.
Ahí nos están diciendo que Oscar, tu compañero que está subido a una torre, está diciendo que quiere que firmen, hasta que no firmen no baja, aunque tenemos la garantía de que hay un rescatista al lado de él, no se quiere poner los arnés, bueno, sigue la atención ahí. Bueno, Luis, ¿y cómo sigue esto? Porque, a ver, hasta ahora lo que yo más o menos pude reconstruir es, hay predisposición de parte del gobierno para atender un reclamo salarial que consideran justo, en realidad hay que decirlo, todo el mundo lo considera justo. Lo primero que yo dije ayer a la mañana cuando arrancamos este programa es, muchacho, el reclamo es inobjetable, la verdad es que el sueldo de la policía de la provincia de Buenos Aires es lamentable, deja mucho que desear, primero porque no tiene actualización hace un tiempo largo atrás, segundo porque por contraste con lo que cobra otra fuerza, la metropolitana, es alevosa la diferencia salarial que hay y demás. En el reclamo de ustedes, casi te diría que no hay grietas, ¿eh? Todo el mundo, incluso aquellos que se muestran un poco críticos en algunas otras cuestiones, respaldan el derecho que tienen ustedes a pedir por una actualización salarial. Algunos difieren en la tozudez del reclamo, en el sentido de que el gobierno dijo, les aumentamos y ustedes siguen. A ver, ¿por qué pasa eso, Luis?
Porque realmente no hay ese compromiso escrito. Te vuelvo a reiterar lo que hablamos recién con el subsecretario y con el subjefe de policía. Es decir, el compromiso escrito de no sanción, no traslados y no desafectaciones, abre la mesa, abre la llave, perdóname, es la llave, que abre la puerta para que nos sentemos en una mesa a negociar cualquier cosa. Después el piso se negocia eso. Lo de menos, si hay el compromiso de aumentar, el piso es lo de menos. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden llegar a negociar bien. Pero realmente, si no hay ese compromiso por escrito, esto escala, no es una tosudez.
Sí.
Sabemos lo que pasa después con las represalias administrativas, en una fuerza con tantos hombres, a 50, 60, que son los que están a cargo de los móviles en todos los lugares estos, sabés cuántos delincuentes se los traslada y cuántos se los sanciona en dos minutos. ¿Me entendés? Entonces necesitamos ese compromiso escrito para que esos chicos se queden todos tranquilos. Te digo más, hay una muestra en contrario de todo esto. En Mar del Plata desafectaron ya 10 efectivos. Que su jefe recién se comprometió conmigo personalmente a hablar con el auditor asunto interno, a ver, estudiar, analizar bien la situación para ver si eso se puede levantar hoy mismo con un acto de buena voluntad,
¿entendés? O sea que la llave es el compromiso escrito para que no haya sanciones y ahí automáticamente se normaliza todo mientras negocian o mientras ven el aumento que pueden conseguir y demás.
Ahí nos sentamos a hablar de los porcentajes de aumento, del aumento de las cobras, el aumento de los uniformes. Es decir, si hay predisposición del gobierno de aumentar en todo eso, se va a llegar a un arreglo. Lo que pasa es que, yo te digo, primero necesitamos tener la garantía de que todos nuestros compañeros van a estar con trabajo el día de mañana.
¿Y por qué en este caso en particular, digamos, la protesta tomó una característica que para mí era inédita? Por ahí sí lo hubo alguna vez. Bueno, en el 2013 participó los efectivos mismos participaron porque hubo una especie de acuartelamiento, con lo cual la medida de fuerza la llevaron a cabo los efectivos de la policía que estaban en cumplimiento del servicio. Pero generalmente, el recuerdo que yo tengo de las protestas de este tipo, porque obviamente siempre protestaron, o muchas veces protestaron, era protagonizado por familiares de policías, o por policías que no estaban en servicios, o por ex policías. La particularidad que tiene este caso es que participan policías uniformados con el arma reglamentaria y con los patrulleros, es decir, efectivos en compromiso, en servicio.
Claro.
¿Por qué esta diferencia en este caso en particular?
Porque la situación se agrava con la pandemia. Vos acordate que estamos atravesando una pandemia que es mundial y que a nosotros nos golpea directamente como golpea al mundo. Es decir, esa pandemia hizo que nosotros tengamos menos efectivos en la calle, 6.000 menos, que se haya liberado masivamente a detenidos de las unidades carcelarias que están reincidiendo permanentemente, se nos duplicó el trabajo, nos baja el personal, cobramos poco, y todo eso hizo que se hiciera un caldo de cultivo para que esto, cuando los familiares presionaron un poco, terminó en esta manifestación.
Sí.
Los muchachos que están acá uniformados están franco de servicio, te aviso, pero están acá franco de servicio uniformado porque quieren que la protesta se visibilice. Es decir, no sería visible si no estuvieran uniformados, pero
sí.
Están franco de servicio, ¿me entendés?
Ah, no están en servicio, digamos. No, yo
no,
justo...
No, no, no.
Para justo reconocerlo, yo dije también cuando abrí este programa, mirá, yo hablé con algunos intendentes y me dijeron, mirá, no está resentido. Es cierto que vos ves 7 patrulleros a los sirenazos en algún lugar y te da la sensación de que por lo menos esos 7 patrulleros estarían recorriendo algún punto específico del lugar a donde estén asignados.
No, mirá, gracias a esta situación aparecieron mágicamente móviles que estaban en algún otro lugar y están recorriendo por estos móviles que no recorrieron.
Sí,
mágicamente se resolvió la situación.
Sí. ¿Alguna vez alguien les explicó por qué? Mira, antes de que vos entraras al aire, yo estaba pasando una entrevista que le hice en el 2015 a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, cuando todavía no era gobernadora ni siquiera electa, porque fue previo a las elecciones generales, y yo le preguntaba, entre otras cuestiones, qué idea tenía de la seguridad, particularmente qué pensaba hacer con la policía en el caso que le tocara ganar. Y ella me dijo, recién pasé un fragmento de una entrevista televisiva que le hice, en donde no está eso específicamente, pero ahora voy a pasar el de la radio. Ella me dijo, mirá, yo tengo un formato de policía muy parecido al de la policía metropolitana. Y me marcó dos cosas. Primero, el salario, que es absolutamente distinto. Ahora nos enteramos que hay una diferencia abismal entre un sueldo y el otro. y la carga horaria, me dice ella. Yo quiero que los policías trabajen 8 horas y se vayan a la casa, porque eso hace que la policía tenga otra lucidez para hacer su trabajo de la mejor manera posible y demás. Ninguna de esas dos cosas, en ninguna de esas dos cosas se avanzó durante la gestión anterior, hasta donde yo sé.
Y bueno, por eso estamos en este punto. Porque estamos hablando de que yo recién te acabo de decir que se les duplicó el trabajo y por ende se les duplica la carga horaria y cobran cada vez menos por la inflación, por COVID trabajan cada vez más, ¿entendés? Los precios de los uniformes aumentan y vos tenés que sacar de un solo lugar tu sueldo. Es decir, y maravilla, y una cosa que alargó mucho, mucho la situación y por qué también se decantó es que al haber una cuarentena estricta, no hay espectáculos deportivos, hay muchas actividades comerciales que están paradas y estos policías, como no tienen un buen sueldo, vivían de un adicional, policía adicional. Que ese policía adicional, ese ingreso por policía adicional hoy, producto de la cuarentena, no lo tienen. También decantó por eso, también fue un detonante importante.
Sí. ¿Sabés qué? Ahí me estás dando una herramienta o un argumento distinto, porque viste que hay alguna crítica en el sentido de, che, ¿y si Vidal no les hizo nada? Porque no les cumplió un corno, porque perdieron poder adquisitivo con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y demás. Y explotan ahora en el contexto de una pandemia a 6 o 7 meses de la gestión de Axel Kicillof. Vos decís, entre otras cuestiones, que en realidad, por ejemplo, muchos policías no pueden conseguir en este contexto y por las medidas de prevención que hay, incrementar sus ingresos, porque como no hay espectáculos deportivos o no hay otros eventos donde por ahí la policía va a ser horas extras, cobra lo que viene en el recibo, nada más, y eso no le alcanza.
Y eso no te alcanza para vivir. Eso también fue uno de los mayores detonantes, más allá de la presión de la familia. Es decir, no tienen, realmente no tienen líquido, son policías de vocación. Estos chicos, a ver si fueran delincuentes, no estarían protestando. No sé si soy claro.
Luis, ¿y quién es el...? Porque vos decías recién, a ver si nos sentamos y demás. La verdad es que yo te descubrí, en este caso en particular, representando el reclamo de los policías. Me parece que el sello que vos tenés es importante, o por lo menos, qué sé yo, supongo debes representar a los policías, porque sos el presidente de la Defensoría Policial. Podés ser un representante para sentarse a negociar los salarios con la provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que no están sindicalizados.
Pero, te lo digo, ojalá si sea para el futuro.
Sí.
No quiero que sea en esta situación, porque no quiero que mis compañeros piensen que yo me aproveché de esta situación para poder escalar yo personalmente.
Sí.
No, sinceramente no me interesa lo más mínimo, porque hace 20 años que hago lo mismo y no necesito esta situación.
No, bueno, pero alguien tiene que haber, digamos, que unifique los reclamos.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, por eso te digo, ojalá, y como una expresión de deseo, ojalá eso se dé en el futuro. ¿Sí? Y si me toca ser la persona que lo negocie, bienvenido sea, la verdad, sí. Porque mis compañeros necesitan todos los años que esto se actualice.
Lo que pasa que, digamos, a ver, yo he hablado, no sé si públicamente lo dicen en estos términos, pero yo he hablado con gente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y nada, les he planteado la pregunta obvia, en el sentido de si están dispuestos a sentarse a negociar, y en realidad me dice, mira, la policía no está sindicalizada, eso se va a resolver y se va a anunciar por decreto. En el caso de que no haya un ida y vuelta, no sé con quién, ese es el problema, ¿va a ser complicado que se resuelva el tema?
No, porque esto se resuelve porque todos acá estamos surgidos porque se resuelve. Acordate lo que te digo en este momento. Nosotros en el 2013 no duró 48 horas porque a Scioli se le prendía fuego a la provincia.
Sí.
¿Me entendés?
Sí.
Y no quería que haya los saqueos que había en las otras provincias. Acá nosotros tenemos esa situación, tampoco queremos que suceda, y el gobernador Kicillof no es ningún ingenuo en materia social y política, y eso también lo entiende, ¿entendés? Esto necesitamos que se resuelva lo más rápido posible, si es posible hoy.
Sí. Bueno, en el 2013...
Yo pienso que no va a ser por decreto, yo pienso que va a ser por consenso, porque si no, esto se va a extender.
En el 2013 se plegó infantería y caballería, eso fue determinante en algún momento, ahora
parece que no. Y ahora fueron los comandos.
Ajá. Ahora por eso, ahora, pero infantería y caballería no.
Bueno, caballería y infantería tienen mucho trabajo de refuerzo por el tema de las tomas, ¿me entendés?
Sí.
Y la verdad que no estamos pensando en afectar el servicio, estamos pensando en obtener una mejora de salario.
Sí.
Yo hablé con gente de caballería, con gente de infantería, y la verdad que ellos nos dijeron que pasaban esta vez, porque con el tema de las tomas están saturados,
sí,
y no pueden dejar de cumplir esa función de estar alrededor de las tomas.
Sí.
¿Viste las detenciones de esas tomas?
Sí, es verdad, es verdad. No sé si tenés un televisor enfrente, Luis, pero te confirmo que acaba de bajarse tu camarada, bueno, que estaba subido a una torre. Acaba de bajarse, ya está totalmente abajo porque está en el piso y a salvo, naturalmente. Bueno, Luis, nada, queríamos tener más o menos una idea de la situación como estaba. Me quedo con esta frase: si la policía te firma o el ministro de seguridad, ¿hay alguna especie de resistencia para con la con el ministro de seguridad?
La idea es que la mesa de diálogo sea con el ministro de seguridad.
Sí, pero se lo respalda, digamos.
¿Quién? No te entiendo la pregunta.
¿La fuerza respalda al ministro de seguridad?
Sí, no hay motivaciones políticas de ningún tipo, descontalo. Acá no le importa si sea Weber ni Ritondo o Vidal el ministro de seguridad, o que dicen ahora que puede llegar a ser el internet de Loma. El ministro de seguridad no nos importa, si sea quien sea, nosotros vamos a tener que salir a trabajar igual y el aumento del sueldo nos va a impactar igual o no.
Sí.
¿Entendés? No nos importa la figura, no, Bernie, que se quede todo el tiempo que se quiera quedar, si nos aumenta el sueldo, que se quede más tiempo todavía. No, para nada, no, nosotros política partidaria no hacemos ni queremos hacer ni nos interesa.
Sí.
Y necesitamos hacer política institucional para mejorar la situación de todos nuestros policías y para que después nuestros policías den una mejor seguridad.
¿Cómo es la ropa, por ejemplo? ¿Se la tienen que pagar ustedes?
Nosotros nos compramos la ropa, las balas, todo con ese sueldo que yo te digo.
A ver, un efectivo de un oficial de policía, que decían el sueldo referencial, no sé si del ingresante o no sé qué, es de 34.000, o de un oficial 37.000. Con ese sueldo te tenés que comprar la ropa, las balas. ¿Te dieron tapabocas, aunque sea?
No, recién nos acaban de decir que hay un compromiso de que nos van a proveer, pero no, ¿cómo que se llama? Todavía no lo vimos efectivo. Sí, entendemos que sí, que después lo van a probar.
Sí. O sea, a ver, la policía de la provincia de Buenos Aires, en este caso, y la policía en general, estuvo en la primera línea porque obviamente era un trabajo esencial, que además tenía la obligación, por la funcionalidad que tienen en la sociedad, de controlar que la gente respetara las medidas de aislamiento. Salían a pedir los permisos de circulación, pero no se les dio en su momento ninguna herramienta ni material para protegerse.
No, lo que pasa es que al gobierno lo sorprendió la pandemia, a nosotros como institución nos sorprendió la pandemia, y después de que hicieron las compras, lo que me explicó hoy el subjefe de policía es que falló el canal de distribución. Los elementos están, pero que están afilados para darle a salud, obviamente, como una cuestión absolutamente lógica, como prioridad, y que después venía para nosotros, pero que ese canal realmente falló en la premura que tenía que fallar. Ellos no esperaban tantos contagios en la policía de la provincia como si lo esperaban en salud, ¿entendés? Entonces falló la previsión en todo caso.
Sí. Luis, te libero porque sé que tenés mucha demanda y tenés que atender ahí a los compañeros. Déjame hacerte la última pregunta, porque nosotros hablamos hoy con varios representantes de todos los sectores, que todos apoyan, o mejor dicho, dicen la verdad, es que es justo el reclamo de la policía, porque lo que cobran es una miseria, pero algunos sectores objetan la determinación que tomaron en su momento, en el arranque de esta protesta, de ir a la vereda de la casa de la residencia del gobernador.
Yo estoy en la drogué.
Sí.
Yo estoy de lo breve, pero la realidad es que me dicen a mí que la gente de La Plata se autoconvocó en el comando de La Plata, que cuando se movilizaron familiares a la casa del gobierno, esta es la información que yo manejo de compañeros míos, no los medios ni autoridades, nada, sino compañeros míos que estaban ahí en la misma casa del gobierno, que ellos consideran que eran infiltrados, que querían prender gomas y tirarlas adentro de gobernación. De hecho, lastimaron a 3 o 4 compañeros míos que están en la custodia de gobernación, los lastimaron para poder entrar y demostrar mediáticamente de que la policía quería tomar la gobernación por una cuestión política. Y dice que ninguno de todos ellos era policía, que se decían ser familiares de policía y que estaban pidiendo lo que les correspondía. A ver, ningún policía va a ir a tomar la gobernación.
No, a ver, yo doy fe porque estuve... Luis, yo doy fe porque estuve ahí, que los efectivos de la policía estaban en la esquina y los patrulleros estaban en la esquina no estaban, digamos, y no estaban, digamos, en la puerta ni frente a las barras, o cómo se llaman las barras.
Los videos que vi eran personas de civil que decían ser familiares de policía.
Sí. Quienes participaron y llegaron a este lugar, hasta ese lugar, eran familiares, o por lo menos, como vos decís, decían ser familiares de policía.
Sí, está bueno.
Bueno, Luis, ojalá que se arregle esto todo. ¿Tienen algún compromiso de alguna otra fuerza? Porque se especuló mucho y había alguna carta que en ese sentido parece que se confirmaba, que, por ejemplo, el servicio penitenciario se iba a plegar. Ahí ve esto.
No. Tuvimos una manifestación pública del servicio penitenciario que está apoyando la protesta porque le repercute también a ellos en las descargas salariales, pero no había la intención de dejar el servicio penitenciario sin la custodia correspondiente, todo lo contrario, es decir, iban a empezar a intentar, si esto se escalaba, si se escala para el día de mañana, Dios quiera que no, a salir franco del servicio y venir a las manifestaciones, nada más.
Claro, y bueno, no, pero lo que está claro es que lo que ustedes consigan, y evidentemente ya lo consiguieron, porque por lo menos hubo un anuncio público en ese sentido, de parte del jefe de gabinete del ministro de Seguridad, automáticamente se traslada al servicio penitenciario, es una obviedad eso.
Exacto.
Luis, te agradecemos, y...